Buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Si hay algo, hermanos, que Dios valora, así como me oye. Si algo Dios valora y estima, como usted no tiene idea, y lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, es encontrar un hombre o una mujer que ame y sea sensible a la palabra de Dios. Eso para Dios es hallar una joya. Eso para Dios es encontrar una excepción. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 8. El tema de esta noche, hermanos, dice: la sensibilidad precede el cambio. Y dice este proverbio, 8, verso 17. Proverbios 8, verso 17. Léalo conmigo, fuerte, como dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Una vez más, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén y amén. Sin sensibilidad no hay cambios. Así de sencillo. La Biblia me enseña, hermanos, que nosotros como seres humanos estamos supeditados, estamos condicionados, somos el producto, ya cuando somos adultos o aún desde pequeños y conforme vamos creciendo hasta llegar a ser adultos, el resultado de lo que usted es, su conducta, sus sentimientos, sus actitudes, la forma como usted piensa, la forma, las metas que usted tiene trazadas, las debilidades que dominan su carne. Todo esto, hermano, es el producto de todas las presiones sociales que están en su derredor. Todo lo que usted aprendió de papá, de mamá, de sus hermanos mayores, del círculo social, todo eso, usted, conforme va creciendo, usted va siendo ese producto. Usted es una persona que va asimilando a lo largo de su vida. Usted va asimilando y va adquiriendo todas esas influencias y estímulos que van convirtiéndolo a usted en la persona que al final es. Así es la situación. Hace poco escuchaba lo que un alto funcionario del gobierno actual, preocupado por lo que está pasando con las crisis de los jóvenes que están en conflicto con las leyes del país. Estamos hablando de muchachos. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de ese estrato social que están en esos lugares de correccionales, en esos lugares de resguardo, entre comillas, que realmente más parecen prisiones que lugares de recuperación. Pero todos ellos, y con el dolor de mi alma lo voy a decir, es la escoria social producto de la descomposición de la sociedad actual. Todos esos jóvenes son el producto del deterioro moral, espiritual, físico de la sociedad moderna. Hogares desintegrados, hijos de mujeres que llevan una vida liberal, niños que han sido abandonados en un basurero o a la entrada de alguna iglesia y los tienen que mandar a este tipo de centros donde crecen sin padre, sin madre, en donde estos lugares se convierten en verdaderas escuelas, donde ellos aprenden a destruir su propia vida tempranamente. Y este hombre, pues afligido y preocupado por esta realidad que está viviendo el país. Han habido trágicos acontecimientos. Imagínense, hace poco murieron, creo que fueron como 30 y pico de jóvenes, hacinados en un pequeño cuarto y como castigo los encerraron bajo llave y agarró fuego dentro, lo que nunca se hubieran imaginado. Murieron calcinados más de 30 muchachos. Pero todos ellos es la escoria de la sociedad. Es el producto del deterioro. Es el producto, son los marginados de la sociedad. Y que a temprana edad, 11, 12, 13 años, ya son sicarios, fumadores empedernidos, drogadictos, vendedores de drogas, consumidores de las drogas. Jovencitas que ahí, ¿sabe lo que hacían en ese centro? Contrataban en centros nocturnos a las jovencitas de 14, 12 años para ir a tener sexo y les pagaban. Y las sacaban a escondidas. Son centros, antros de deterioro moral, espiritual y físico. Y este hombre decía, sí, tenemos que atacar el problema de raíz y tenemos que crear instituciones que velen por la niñez. La raíz no está en crear una institución. El verdadero origen de todo esto es que los matrimonios, los padres, se han olvidado de Dios. El problema es que no hay padres que tomen una conciencia real de lo que es jugar el papel de padre y de madre. Y el mundo se endurece cada vez más y más. Y el mundo considera que esto es obsoleto, que estamos nosotros fuera del contexto social, que la Biblia es un libro escrito por hombres, que la Biblia sencillamente no es el contenido de la voluntad de Dios porque tampoco creen en Dios. Y ese bajón fuerte que ha habido dentro de la sociedad moderna en cuanto al amor y a la sensibilidad a las Sagradas Escrituras está corrompiendo la raza humana. Acordémonos que la Biblia y su contenido es de impacto universal. A todos los seres humanos, este libro es capaz de cambiar el corazón de cualquier ser humano que crea en él. Y Dios lo dejó como un legado para la humanidad, no para un pueblo llamado Israel. Esto tiene un mensaje de impacto, de trascendencia para toda la humanidad. Pero los hombres cada vez se endurecen y se pierde la sensibilidad. Y tristemente, hermanos, muchos de los que yo tengo sentados aquí frente a mí, su corazón quizás va perdiendo la sensibilidad a la palabra de Dios. Jesucristo, su mensaje, el contenido de su ministerio y todo lo que Él vino a hacer sobre esta tierra tenía un propósito: cambiar al hombre para llevarlo a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y no hay poder sobre este universo que pueda cambiar el corazón del hombre, sino solo la palabra de Dios. Dice el salmista David: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Los jóvenes se transforman, los adultos nos volvemos de lo malo a lo bueno, aunque hayamos nacido dentro de un contexto de perversión, dentro de un contexto degenerado. En las Sagradas Escrituras hay poder para cambiarnos. Dice la Biblia que las Sagradas Escrituras es viva y eficaz y más penetrante que toda espada aguda de dos filos. Y es tan profundo su contenido y el impacto que puede llegar al corazón del hombre que dice que llega a discernir aún las intenciones del corazón. Si usted ha venido a la iglesia, es porque necesita cambiar, ¿o no? Si hemos venido a la iglesia, hermanos, la verdadera manifestación de que alguien está en el camino de Dios son sus cambios. Los cambios es la evidencia tangible, palpable, evidente de que alguien está aquí viniendo, buscando la salvación. La religión, he dicho muchas veces, es el esfuerzo de los hombres por llegar a Dios. Jesucristo es el milagro de Dios para llevar al hombre al cielo. Los hombres se esfuerzan por tratar de alcanzar y buscar maneras de llegar a la vida eterna a su manera y a su estilo, y pierden el tiempo. Pero ¿sabe por qué no cambiamos, hermano? ¿Sabe por qué cuesta cambiar? Porque hemos perdido la sensibilidad a las Sagradas Escrituras. No sé si usted está enamorado de ella. Yo sí. No sé, hermano, si usted valora lo que usted tiene en sus manos. Pero como que nos hace falta esa sensibilidad. Hay un ejemplo que me impresiona muchísimo, y es el rey Josías. Israel y Judá. Bueno, Israel era una sola unidad, un solo país. Pero a raíz de todos los pecados cometidos, Dios dividió el reino del norte con el reino del sur. Y se quedó, solo por amor a David, se quedó Judá, la tribu de Judá, reinando en Jerusalén. Todo el resto del país se siguió llamando Israel. Y por eso usted puede leer en las Sagradas Escrituras, cuando lee Crónicas, primera y segunda, y primera y segunda de Samuel, pero sobre todo primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, usted puede leer ahí el desarrollo de los reinados de cada uno de los reyes. Y reinó fulano de tal en Israel, y reinó fulano de tal en Judá. Y había momentos en que había un intercambio, pero toda la vida los israelitas fueron paganos. Levantaron altares, levantaron dioses, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hubieron algunas excepciones en Judá. Eso fue terrible. Pero un día un hombre llamado Josías, que comenzó a reinar apenas a los 8 años. A los 8 años comenzó a reinar Josías, y cuando tenía 18 años, mandó a alguien a que fuera al templo, porque quería saber cómo estaban, porque parece que lo estaban reconstruyendo o le estaban arreglando. Y encontraron el libro de la ley de Dios. Vámonos ahí al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, hermano, capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Así de rápido, los quiero llevar. El tiempo se nos va como agua entre las manos. Ok. Y dice en el versículo, tal vez no voy a leer todo el capítulo porque sería demasiado largo, pero voy a ir tocando algunos versículos. Capítulo 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ¿dónde? Ni a derecha ni a izquierda. Este rey fue excepcional, como ninguno. Pero ya va a ver usted cuál es lo excepcional de Josías. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro. Versículo 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Y qué pasó? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Léalo. También yo te he oído, dice Jehová. Hermano, si hay algo que mueve la mano de Dios, es encontrar a un hombre o a una mujer que su corazón se enternezca ante la palabra. Hay un gran peligro entre nosotros, voy a decirlo así, entre nosotros, los creyentes, los cristianos. Nos podemos volver demasiado profesionales en nuestra fe. Y muchas cosas se pueden volver demasiado habituales. Son tan habituales que se vuelven costumbres. Y la costumbre muchas veces se hace de manera mecánica. Ya no se le pone sentimiento, sino que usted ya lo hace de manera mecánica, automática. La religión, hermanos, para Dios, a Dios no le interesa el religioso. Porque el religioso es muy superficial. El religioso es aquella persona que puede... Hay mucho fingimiento detrás de un acto religioso. No, hombre. Dios quiere tener hombres y mujeres sensibles, sencillos, humildes. Que seamos capaces, hermanos, de cuando nosotros llegamos a las Sagradas Escrituras. A mí me ha tocado, no una vez, muchas veces, terminar llorando. Y estoy leyendo la Biblia. Hay algo que impacta allá profundo en el corazón. Y no estoy hablando de emoción porque nadie me está estimulando a la emoción. Es la conciencia que produce en mi corazón lo que leo. Nos podemos volver demasiado profesionales en nuestra fe. Oramos profesionalmente, leemos la Biblia profesionalmente, asistimos a la iglesia profesionalmente, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y de qué sirve, hermanos, que vengamos aquí como maniquíes, que ya lo sabemos hacer todo? Nos sentamos, oímos y bueno, y hacemos muchas cosas así mecánicamente. Es más, yo lo he visto. Muchas veces quizás después de una enseñanza pueden pasar muchos al frente o allí de pie y llorar. Y podría parecer que eso es sensibilidad, pero no lo es. ¿Y sabe usted por qué? Porque la sensibilidad espiritual a las Sagradas Escrituras tiene una evidencia. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? La obediencia. Si después de un acto, de escuchar la palabra, de quebrantar su corazón, de llorar, porque usted, Dios le tocó, le redargulló, y usted tuvo una actitud ante aquel mensaje que oyó de un impacto tremendo, y usted tuvo aquel dolor, y usted llora, y usted gime, se levanta, terminó el teatro, se limpió las lágrimas y va a seguir siendo exactamente el mismo. Lamento decirle, hermano, lo que usted pasó a hacer fue un teatro. La sensibilidad trasciende más allá de un simple acto de arrepentimiento. La sensibilidad me tiene que llevar al siguiente paso. ¿Y cuál es? ¿Cuál es, hermano? La conversión. Arrepentíos, ¿y qué dice? Y convertíos. La sensibilidad entonces no es simplemente que después de una enseñanza yo me sienta tan impactado, lloro y pido perdón y digo un montón de cosas muy bonitas, pero al día siguiente voy a hacer exactamente lo mismo de siempre. El mismo carácter, los mismos impulsos, las mismas metas, la misma conducta. No hay cambios. Sin sensibilidad no hay cambios. Pero me entiende a qué sensibilidad me refiero, ¿no? Sin sensibilidad, hermanos, no hay cambios. Oigo aquí y sale por acá. Pero yo le voy a decir algo tremendo. A usted se le podrá olvidar lo que oyó Pero a Dios no se le olvida lo que le habló. ¿Me comprende lo que le dije? A usted y a mí se nos puede olvidar, hermanos, la enseñanza que oyó. Pero Dios, óigame bien, Dios sí sabe lo que está enviando a su pueblo. Dice que Él envía su palabra y ella cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Algunos, dice la Biblia, producen frutos y otros espinos. La tierra que produjo espinos, eso de producir espinos quiere decir oyeron y no cambiaron. Oyeron y siguieron siendo iguales. Pero el que produjo frutos, frutos que glorifiquen el nombre de Dios, dice que esa tierra será bendecida y la otra será consumida por el fuego. ¿Dice así la palabra o no? Cuando nosotros oímos un mensaje, y ese mensaje, hermanos, trae la unción de Dios y trae la revelación de Dios para su pueblo, trae el rema del momento que usted está viviendo en su vida, y sencillamente no hay cambios. Dios sí sabe lo que hizo. Josías, cuando escuchó el libro, dice que rasgó sus vestidos, lloró, se postró de rodillas, reconoció el enorme error en el cual habían caído y la razón por la cual Israel estaba como estaba. Y mandó a preguntarle, vayan y pregunten a la profetisa Hulda, pregúntenle, ¿qué dice Jehová de nosotros? ¿Qué piensa? Y Dios le envía el mensaje, por cuanto te humillaste, te quebrantaste, rasgaste tus vestiduras y lloraste por los juicios que en este libro decía contra mi pueblo. Ahora yo quiero decirle, hermanos, la palabra de Dios está llena de bendiciones y de qué más, y maldiciones. Jesucristo es la oportunidad para que usted alcance a través de Él las bendiciones de Dios. Y dice el Señor, el que no cree en Cristo ya es condenado. ¿Dice así la palabra o no? Así lo dice, hermano. No le añado ni le quito nada. El que no cree, dice el apóstol Juan, dice, y la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Pero los hombres, dice, amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. Así, así de sencillo. La Biblia entonces me trae un conocimiento, el cual me debe llevar a una sensibilidad. Hermano, si yo no cambio, pero mi querido hermano, por favor, yo quiero que usted se meta esto en la mente y en el corazón. Si no hay cambio en su vida, lo que usted está oyendo es juicio. Dice que la palabra de Dios es como es una espada de dos filos. ¿O no dice así? Este dos filos, con un filo corta para salvación y con el otro filo corta para condenación. Si usted no me quiere oír, o usted no me quiere entender, o usted quiere seguir, dice, bueno, esa es la opinión del hermano Saúl, o esa es la opinión de los pastores de la iglesia. Amén. No vamos a forzar a nadie. ¿Quiere usted seguir empecinado en la vida que lleva? ¿Quiere usted seguir obstinado en la conducta que tiene? ¿Quiere usted seguir ignorando las cosas que Dios nos da aquí y nos enseña? Mi querido hermano y amigo, usted tiene la libertad de hacerlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A usted, hermano. A usted y a mí. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana después de esta enseñanza. ¿Va a seguir siendo el mismo? ¿Se va a levantar bravo como todas las mañanas? Se va a levantar con el mismo carácter y con la misma actitud y va a seguir haciendo lo mismo que hace. Roba, miente, llega tarde y si toda la vida tiene un subcuento de vaqueros que llegó tarde porque se pinchó el bus y qué sé yo qué más, a saber que tantas cosas, igual. Bueno, quiere decir de que yo no estoy perdiendo mi tiempo. Yo estoy diciendo lo que Dios quiere que diga. El que está perdiendo la oportunidad es usted. Es usted, mi querido hermano. Es tan bonita la expresión que dice del profeta Samuel. Dice que no dejaba caer a tierra. ¿Qué cosa? Ni una tan sola palabra que salía de la boca de Dios. Samuel era diligente para percibir todo. David escribe el salmo más largo de toda la Biblia, Salmo 119, dedicado a una sola cosa, la palabra de Dios. El Salmo 1 dice algo tan precioso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová medita, ¿cuánto? De día y de noche. ¿Qué cosa? Todas las Sagradas Escrituras está llena, hermanos, de ese elogio que los siervos de Dios hacen a la palabra de Dios. La iglesia moderna, hermanos, es una iglesia que se puede preciar de tener traducciones de Biblias en todas las lenguas habidas y por haber. Pero es donde hay más ignorancia, como jamás lo ha habido. Oyen y no entienden. La tienen a su alcance. No tienes que subir al cielo para traer la palabra de allá. Ni tampoco tienes que ir a las profundidades de la tierra para ver si ahí está. No. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? Cercano a ti, cerca de ti está. Si solo tienes que extender la mano, abrirla y Dios te está hablando. No tienes que ir a buscar hacia a ningún lugar así lejano y peligroso. No. Tú no sabes cuánto le ha costado a Dios preservar este tesoro para que lo tengamos en nuestras manos. Tú no tienes idea de cuántos miles de creyentes derramaron su sangre porque llegara este libro a nuestras manos. Tú no sabes ¿cuánto cuesta esto? ¿Y sabes lo que dijo el Señor Jesús? Si me amáis. ¿Cómo? Y eso ya se ha dicho muchas veces. ¿Y qué es guardar los mandamientos? No que se los meta a usted y los vaya a meter a una caja fuerte y lo ponga ahí bien seguro. No, hombre. Guardarlos es ¿qué? Practicarlos. Vivirlos. Y cuando usted vive los mandamientos de Dios, entonces se producen los cambios. Así de sencillo. Cuando usted pone por obra la palabra del Señor, hermanos, entonces usted en su vida se producen los cambios. Así de sencillo. Si no hay que complicarse mucho la vida, hombre. Es tan sencillo. ¿Sabía usted que todo este libro se resume en dos mandamientos? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hace esto y vivirás, dijo el Señor. Eso es todo de la ley. Pero no, ahí surgen los egoísmos, las amarguras, las envidias, las acusaciones, las murmuraciones, las críticas. Ahí surgen los odios, los rencores. Ahí surgen contiendas y disensiones. Ahí surge el mundanalismo y el amor al placer y al deleite, como decía en la carta de anoche, ¿no? ¿Cuántos están embebidos en este mundo tratando de encontrar en él su deleite, su placer, encontrar su Edén, encontrar su todo? Ahí está todo. Y estoy hablando de cristianos. No, yo no me estoy refiriendo a los que están allá afuera. Aquí en la iglesia, hermanos. Aquí mismo en la casa de Dios. Si a alguien no le suena pisto en la bolsa, andan tristes. Y si lo tienen lleno, andan contentos. Avaros. Ahí andan buscando. Si tienen algo que sea mejor que otros, se siente más grande. Y exigen de los demás un servicio más preferencial. Solo porque tiene algo mejor que los demás. Pobrecitos. ¿Sabe usted que el grande es el que tiene al Todopoderoso en su corazón? No tanto al que tiene todo poder económico. No, hombre, es el que tiene el Todopoderoso en él. Pero muchos pueden sentirse así, ufanos. Así, grandes. Solo porque tienen algo mejor que otros. Y los otros con complejo de inferioridad, porque no tienen lo que el otro tiene, se sienten que no valen nada. ¡Ey! Si teniendo a Cristo lo tenemos todo. No hay gloria más grande, hermanos, que tener a Jesucristo en el corazón. ¿Usted cree esto, hermano? Ame al rico. No, tampoco vamos a decir, sí, ese, vamos a decir chusma, ese es rico, ese tiene. No, hombre, ámelo, ore por él, ojalá sea bondadoso. ¿Sabe lo que dice el Señor? Dice que hace que los ricos amontonen para dárselo a los que él ama, dice. Así dice, ¿o no? Bien, hermanos, así lo dice la palabra del Señor y yo lo he visto. Ni hay que tener complejo de superioridad porque tiene algo mejor, ni tampoco complejo de inferioridad porque usted no tiene lo que el otro tiene. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. ¿O no dice así? He aprendido a estar contento en la abundancia y estar contento en la escasez. Total. Si tengo para comer, pues como para la gloria de Dios. Y si no tengo para comer, pues voy a ayunar para la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Cuál es el problema? No. Hermano, aquel que ama y es sensible a la palabra de Dios, hermanos, no tiene por qué acongojarse en este mundo. Pero dentro de la misma iglesia, pueden haber algunos que sufren ese tipo de ¿qué? De ondas que alteran su estado anímico. Muchos de ustedes pueden andar estresados, o tristes, o cabizbajos, porque quieren alcanzar y no lo tienen. Y si ya tienen, quieren más. No, hombre, tranquilo. Yo creo que el pináculo del logro, del éxito que algún ser humano puede alcanzar es saber que tiene a Cristo en su mano o que su vida está en la mano de Cristo. ¿O no es así, hermano? Eso debe de ser para usted la felicidad más grande. Pero ¿eso dónde lo dice? Aquí, teniendo a Cristo lo tengo todo. El apóstol Pablo dice, y vosotros estáis completos en Cristo. ¿Y completos qué quiere decir? Full. Full. Así. Usted no tiene que andar envidiándole al mundo nada porque tiene a Cristo. Y claro, vienen momentos de adversidades, vienen momentos de escaseces, vienen momentos donde usted tiene que estarse tronando los dedos porque no le alcanza lo que gana y todo. Pero tranquilo, tranquilo, no se abata. ¿O acaso no es Dios su Señor? Y entonces, ¿por qué se va a batir? Miren, hermanos, Elías un día tenía hambre porque se fue al desierto, hermano, huyendo de Jezabel. Y tenía hambre. ¿Y qué pasó? No agarró un teléfono y llamó a que le llevaran servicio a domicilio. No, hombre, ¿sabe qué hizo el Señor? ¿Usted lo ha leído? ¿Qué pasó? Dice que cuervos llegaban y le daban de comer, hermano. Aleluya, ese es mi Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Yo no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que se mendigue pan. Mire, hermano, yo no sé ni de dónde, ni cómo, ni qué va a pasar. Pero usted no se aflija. Si Dios lo está metiendo al desierto de la escasez, tranquilo, Señor, usted aprenda la lección, porque para eso fue que Dios lo mandó. No crea que Dios es feliz teniéndolo a usted aguantando hambre. No, hombre, si Dios quiere que usted sea feliz, pero si lo está metiendo en ese horno de la prueba, es porque Dios sabe que usted necesita pasar por allí. Allí se aprende fe, ahí se aprende paciencia, ahí se aprenden muchos valores. Hace poco una joven se acercaba y me decía: hermano Saúl, me dice, ya no aguanto. En mi casa todos son católicos. Mi papá me maltrata, mi mamá me desecha, mis hermanas se burlan de mí. Y ay, hermano, me dice, mire, ya no aguanto. Son 8. Y de todos los días, ella es nueva en la iglesia, comienza en su fe, en su camino. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Lo más fácil es decirte, agarra tus maletas y te vas. Porque ya tenés la suficiente edad como para tomar esa decisión. Eso sería lo más fácil, pero no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice el Señor Jesús: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. No, 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 jovencita, le digo, no vaya usted a salir corriendo, es que si me voy mejor ahí afuera, pues ya más libre. No, 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 allí vas a dar testimonio que Cristo te está cambiando. Allí en medio de tu casa vas a dar testimonio que la palabra está cobrando vida en ti. Cuando la palabra cobra vida, se producen cambios, hermano. Cuando yo soy sensible a la palabra de Dios, se producen cambios. Y aquel carácter monstruoso, aquel carácter endiablado, aquel carácter explosivo, aquel carácter que ni usted se aguanta, comienza a cambiarlo el Señor. ¿O ustedes no han cambiado? Va, menos mal que hubieron algunos. ¿Dios los está cambiando, hermano? ¿Seguro? Pero ¿será que ya topó o todavía hay que cambiar más? Tendríamos que decir, ¿verdad? Uy, hermano, eso falta todavía. Amén, gloria a Dios. Entonces, no se separe de la palabra de Dios. Sea sensible a ella. Seamos como Josías. Nos enternecemos. Así le dijo. Oiga lo que le dice: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón, ¿qué pasó? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Oiga el proceso. Oíste tu corazón, o sea que no oyó con el oído humano, ¿verdad? Sino ¿con qué oyó? Con el corazón. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón que se enterneció y te humillaste. Óigame qué cosa más preciosa. Necesitamos decirle, Señor, así como se lo dijo David un día: Señor, no encubras de mí tus mandamientos, Señor. ¿Usted quisiera pedirle eso al Señor? Señor, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy yo en esta tierra, le dice David. Por favor, Señor, no los encubras. Al contrario, revélamelos. Abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, cuando los ojos del ser humano se abren a este misterio contenido en cada palabra poderosa que está aquí, hermano, sus ojos se abren a la eternidad. Y entonces lo mundano, lo terrenal, pierde valor y cobra vida y fuerza las promesas eternas del Dios eterno. Entonces ya no vivimos para este mundo, sino vivimos para el Dios eterno. Entonces ya no echamos raíces aquí. No, no, no. No, hermanos, aunque así nos ofrezcan lo que quiera. No, no, no. Nosotros ya estamos poniendo nuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. ¿Cómo necesitamos entender a Dios? ¿Cómo necesitamos sensibilizar nuestro corazón? Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Hay un pasaje muy precioso ahí en Primera de Pedro. Váyase ya a Primera de Pedro capítulo 2. Amén. Primera de Pedro capítulo 2. Pero vamos a leer el versículo 25 del capítulo 1, o sea, el versículo que está justamente antes del versículo 1 del capítulo 2. Y dice: mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Óigame, hermanos, este bendito libro, esta palabra que usted tiene aquí en este libro, permanecerá para siempre. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra, ¿qué dijo? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí lo confirma en este salmo. Y dice en este versículo, el libro de Isaías: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora viene y dice el verso 1 del capítulo 2. Desechando pues, ¿qué? Toda malicia. Hermano, por favor, dígale: Señor, quítame de mi mente todo estorbo, porque las malicias son los dardos de Satanás para impedir que usted entienda y oiga. Alguien podría estar pensando: ¿qué sé yo, no? ¿Qué malicias el diablo le mete en su mente para no ponerle todo el sentido a la palabra de Dios de esta noche? ¿Qué le puede estar? Hasta sueño le puede estar metiendo, otros pensamientos. Alguien le hace cosquilla y le da un sucodazo. Mira esto, mira. Y para desviarlo, hay tantas formas. El asunto es que usted no le ponga sentido. Esa es la obra del diablo. Porque Satanás sabe perfectamente que el desviar su atención de la palabra y del mensaje, el que está perdiendo es usted. Entonces dice: desechando pues toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Lea conmigo el verso 2. ¿Cómo debo de desearlo, hermano? Desead como bebitos. Pero no solo bebitos. ¿Cómo dice? Recién nacidos. ¿Usted ha visto cuando un bebito recién nacido se le prende a una madre de su pecho? Por primera vez va a tragar. Y se le prende de ahí para adelante, hermanos. Ella, si no le da al horario que ella misma le va estableciendo, ahí se arma un relajo, ¿o no? Llora y llora y llora y solo se lo pone santo remedio. Y se queda callado. Desead, pero óigame lo que está diciendo. Desead debe de ser algo que usted lo inspire, lo motive, lo impulse. No debe de venir aquí a la iglesia, hermanos, forzado, arrastrando los pies. Ay, vamos a la iglesia, pues. ¿Y hoy quién va a predicar? Hoy va a predicar el hermano fulano de tal. Mire, hermano, palabra, hermanos. Cuando usted hace eso, ya usted está anteponiendo malicia. Ya usted el diablo le está metiendo anticipadamente un estorbo, un filtro. Ya le está poniendo, está anteponiéndole allí una malla, una barrera para que aquella palabra venga de quien venga. Puede ser un subdiácono, puede ser un diácono, puede ser un hermano que ni siquiera es diácono, puede ser uno de los pastores o cualquiera de los cuatro pastores. Hermano, simplemente entienda que es Dios el que le está enviando su palabra para usted. Para usted, hermano. Pero cuando usted dice: va a predicar fulano de tal, ah, no, ya, puc, la malicia. Por eso dice: desechad pues, como niños recién nacidos, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción, y deseen, como niños, como bebitos recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual, ¿cómo dice? No adulterada. ¿Para qué? Oiga, póngame atención a lo que está leyendo. ¿Para qué dice? Para que crezcáis. ¿Para qué? Va, hermano, ¿qué quiere decir eso? No oiga la palabra de Dios, no le ponga el sentido del caso, no le ponga a usted la atención necesaria y usted se queda enano. Y los enanos no van a entrar al reino, porque ahí hay una medida de la estatura, de la plenitud de Cristo que usted tiene que tener para poder entrar al reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Así que si usted de aquellos que le gusta hacer clasificaciones, que le gusta ser selectivo en cuanto a lo que usted quiere escuchar, hermano, lamento decirle, usted es el que está perdiendo. Señor, abre mis ojos. Quiero ver la maravilla de tu ley. ¿No cree que sería precioso, hermano? Entre más claro sea para usted el mensaje de Cristo, créame, hermano, más profunda serán las convicciones en su corazón. Hace poco le decía a los hermanos, cuando alguien tiene el espíritu de la profecía en su corazón, vive el presente en función del futuro. El espíritu de la profecía en la iglesia, porque así dice en el libro de Apocalipsis, que el espíritu de la iglesia es el espíritu de la profecía. Y cuando alguien vive bajo ese espíritu de la profecía, vive su presente en función del futuro. Y no el futuro, vive ausente de su presente. No, no, no. No se olvide que lo que usted siembra hoy, ¿qué va a pasar? Lo cosechará mañana. Y entonces dice el apóstol Pablo, el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, segará muerte y corrupción. Si usted, hermano, tiene el espíritu de la iglesia, si usted tiene el espíritu de la profecía, entonces usted cree en las promesas de Dios. Usted cree que hay cielo nuevo, tierra nueva, que hay un nuevo orden al cual Dios nos está invitando. Pero usted solo tiene que presentar una credencial. Y es Cristo en usted. Intente usted entrar a los Estados Unidos sin tener la visa, la famosa visa americana. Inténtelo. Muchos mueren allá en la frontera intentando pasar de mojados, y todo por querer llegar al otro lado. Métase usted en un avión y cuando llegue a cualquier aeropuerto en los Estados Unidos, quiere usted entrar y usted le va a decir, es que yo soy habitante de la Tierra. Pues sí, puede ser habitante del planeta Tierra, donde sea, pero aquí no entra si no tiene visa. Hermano, mi visado se llama Jesús. Yo tengo un sello que se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué? ¿Usted cree que se le va a colar a alguien a Dios allá? ¿Qué, hermano? Imposible. Imposible. Así que cerciórese si ya tiene su pasaporte. Y que ese pasaporte esté sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿O no dice así la palabra de Dios? Dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Sin Él, hermanos, no podemos entrar. Y todo esto está contenido aquí. Nadie puede pecar de ignorante teniendo esta palabra a su alcance. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. La intención de Dios es esta, que usted crezca para salvación. Pero hermano, ame. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ¿qué? Es ella mi meditación. Todo el día. El que ama la palabra, ama a Dios. El que ama la palabra, seguro, hermanos, que alcanzará la vida eterna. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Por qué no decirle, Señor, de veras, no encubras de mí tus mandamientos? Abre mis ojos, Señor, y miraré la maravilla de tu ley. Hermano, Dios conoce su corazón. Y usted conoce la realidad de su vida. Busque ahí el Salmo 91. Y dice el verso 14. Salmo 91, versículo 14. Y dice, por cuanto... Yo quiero que lo lea conmigo, porque oiga qué cosa más preciosa. por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿qué dice? Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, ¿y qué? Y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo libraré, ¿y qué más? Y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¡Aleluya! ¿Esto a quiénes? A los que aman su palabra. Por cuanto pusieron en él su esperanza, yo los libraré. Hermano, eso de decir yo le mostraré mi salvación, uno, nos abre los ojos para que entendamos el propósito de Dios para la salvación. Y dos, le dirá un día a mi Salvador, venid benditos de mi Padre a las moradas que yo he preparado para ustedes. Nos va a mostrar la salvación, nos va a mostrar lo que Él preparó y fue a preparar para usted y para mí. Un día glorioso. Hermano, ámela, valórela. Ojalá de aquí en adelante, hermano, usted pueda valorar profundamente y que su corazón se enternezca. Que Dios les bendiga. Amén y amén.